Estoy entusiasmado presentarte nuestro pastor o presentador para hoy. Hay tres etapas de la vida de un hombre: guerrero, rey y sabio. Yo quería que hablara hoy un sabio a nosotros. Y el primero que me llegó a la mente era Pastor Cam Huxford, que está sirviendo como pastor principal de una iglesia por 40 años este agosto. Lo podemos honrar. 40 años en la misma iglesia. Y yo conocí a Cam cuando, un poco después de llegar a Traders Point, estábamos en un tipo de reunión de pastores. Lo admiré de lejos, pero la primera vez que nos conocimos en persona, me hizo varias preguntas y dijo: Aaron, ¿sabes qué haces? ¿Qué estás haciendo? No, no sé qué estoy haciendo y te necesito. Entonces me puso a mí bajo su ala y su esposa y Sara y él han invertido en mi esposa y yo. Me tomó en un viaje en Miami en una moto de Harley Davidson y casi me mató. Me ha llevado a la casa y ha hablado palabras de ánimo, de corrección y amor. Yo no sería el tipo de hombre quien soy sin la influencia de Cam en mi vida. Estoy tan feliz que él va a llevar una palabra de sabiduría y consejo en ese Día del Padre. En todas las ocasiones, un saludo cordial de Traders Point para mi pastor, Cam Huxford. ¿Quién está agradecido que el Señor llevó a Pastor Aaron a esta iglesia? Yo sí. Es tan bueno estar con ustedes hoy. Amo Pastor Aaron, amo Lindsay y la familia. Son buenos líderes, estoy agradecido por ellos. He escuchado tanto buenas cosas de esa iglesia. Hay mucha charla de esa iglesia. Y recuerdo, estaba con Aaron y dije, me gustaría hablar en predicar en la iglesia, pero no estoy listo. Pero, ok. Vine y dije, estás bien, pero no estás listo para predicar en la iglesia. Yo volví, trabajé más un par de años después. Ahora quiero predicar en Traders Point. Escuché mucho de tu iglesia. Voy a predicar por gratis. Ahora estás listo. He admirado a esta iglesia cuando Howard Bremer y Marte eran buenos amigos míos. Estoy feliz viendo lo que Aaron ha hecho aquí. Estoy honrado predicar aquí hoy en el Día del Padre. Y antes de comenzar, quiero visitar para que te acostumbres a cómo yo hablo. No es un impedimento del habla. Yo soy de Georgia. Es un acento sureño. Una vez que llegas a Savannah, Georgia, llega a ser más norte otra vez. Aquí es mi familia. Todos hablamos así. Hablamos así como el sur. Tengo 12 nietos y ellos hablan así también. No te sientes mal porque cuando llega a los cielos, todos vamos a hablar así como sureño. Unos años atrás, el doctor Ben Carson era un desayuno nacional de oración y él estaba buscando algo grande para el cumpleaños de su mamá de 90 años, para honrarla. Y está buscando el regalo perfecto y fue al centro comercial y vio una tienda de mascota y tenían loras que hablaban, que fue increíble. Pueden hablar, cantar y bailar, pero en sumamente caro, 5,000 cada uno. Él va a ser el regalo perfecto para mi mamá, entretenerla, hablarla, acompañarla. Compró dos de los pájaros. El tienda de mascota lo mandó a su mamá y preguntó a su mamá, ¿qué pensaba de esos pájaros? Eran buenos. Mamá, ¿no comiste esos pájaros, de verdad? Sí. Y lo disfruté. Mamá, eso cuestan 5,000 cada uno. Pueden hablar, cantar y bailar. Debían haber dicho algo, entonces. Quiero decir algo hoy acerca de la cosa más importante que jamás hará el hombre. La cosa más importante que el hombre va a hacer es una habilidad en la vida que Jesús dijo que era más importante que vas a desarrollar. Y quiero hablar de eso hoy. y las maneras prácticas de emplear esta habilidad. Aplica a todo el mundo, no solo a los hombres. Cuando preguntas al autor de un libro qué quiere decir, vas a entender el tema verdadero del libro. Y cuando pregunta Señor Jesús cuál es la cosa más importante de la Biblia, la importancia de lo que Él dice a continuación está bastante increíble. Sé que tienes tu Biblia, vaya a Mateo 22, y quiero leer un pasaje de una habilidad que tienes, de que tienes que ser maestro para cumplir la cosa más importante del mundo. Mateo 22, 34. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. A uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás a su Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y de los profetas. Mateo 22, 34 a 40. Nota que él contestó, su respuesta es proactiva y no ilegal. No matar, no hacer. Pero Jesús dice, eso es lo que tienes que hacer. Si quieres honrar al Señor, es la cosa más importante que puedes hacer. Y dijo en versículo 37, en el Viejo Testamento, Deuteronomio 6, 4 a 5, que lo ha dicho Betrapes, el pueblo judío decía que era el Shema, que es escuchar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 a 5. Y luego dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. Jesús dice que puedes resumir toda la Biblia en dos mandamientos. Amar al Señor con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo, puedes equivocarte en muchas cosas, pero si tienes correcto el amor, acertarás el más importante de la vida. Stephen Covey fue un autor de negocio, enseñaba en la universidad, y utilizó una ilustración en su clase. Era un balde de 5 galones transparente, y lo llena con rocas, hasta que esté llena de rocas. Y pregunta a los estudiantes, ¿está llena? No, no caben más rocas. Él dice, no sé de eso, vamos a ver. Él toma piedritas y entra, y ahí caben piedritas, hasta que las piedritas, y dicen, ahora está lleno. Sí, claro, está lleno el balde. No estoy seguro. Tengo un balde de arena, y la arena entra y entra, entra, y llega hasta cima. Ahora está lleno el balde. Claro que sí. No, casi. Agarra otro balde de agua y pone agua ahí entre la piedrita, las rocas y la arena. Y ahora llega hasta la cima. ¿Ahora está lleno el balde? ¿Sí? Sí, claro que está lleno ahora. ¿Qué aprendemos de eso? Puedes aprender cosas de la vida de eso. La lección más importante es siempre pones la piedra grande primero. Porque si no pones la piedra grande primero, tú vida va a estar tan llena de cositas pequeñas que no habrá campo para la piedra grande. Jesús dice en este pasaje, demostrar amor a tu familia, amigos, es la roca más grande de todo, la piedra más grande. En el tiempo que queda hoy, quiero entrenarte para hacer la cosa más importante en el mundo que un hombre o una mujer jamás podrá hacer, o al menos comenzar a hacerlo. Dile a la gente que los amas. Dile a las personas. Doy gracias a las chicas que me ayudaron a decir. Dile a la gente. Ahí va. Dile a la gente. Practique. Te amo. ¿Lo aprecio? Como leones, te amo. Dulcemente, te amo. Como Elvis, te amo. Tú lo puedes hacer. No es imposible. Es importante. Lo que es interesante, yo creo que cuando eres soltero y después de cada cita, lo último que dijimos era para visualizar a dónde iba la relación. Primera cita, estás por despedirte. Dice, tuve buen tiempo hoy. Ella dijo, también tuve buen tiempo. ¿Por qué tuviste buen tiempo? Puede ser otra cita. Tienes otro buen tiempo, otra cita, y después sube un nivel. Me gusta estar contigo. Quiero conocerte, evalúo tu amistad. Y si lo dicen de regreso, ok, vamos a subir el nivel. y alguien va a decir, eres una persona muy importante en mi vida. Y lo van a decir también. Si tú dices y lo dicen, ya, acabó. Pero si lo dicen, esta relación va a crecer y subir un nivel hasta que digan las dos palabras más poderosas del mundo, que son, te amo, te amo. Ahora la relación cambia, va a otro nivel diferente. Y todo es diferente ahora porque tú dijiste las dos palabras más poderosas en el idioma español. Son poderosas. Hombres malvados han usado estas palabras para manipular mujeres inseguras desde el comienzo del tiempo. ¿Tú sabes qué digo? Diga, uh-huh. Es triste, pero verdad. Es difícil sobreestimar la importancia de escuchar esas dos palabras, te amo. Desafortunadamente, muchos de nosotros aquí, especialmente en mi generación, se crearon en la generación de John Wayne, donde hay un mensaje que no tiene que decir a la persona cómo se siente de ellos o hablar esta charla. La gente debe saber. Tú provees por ellos, pagas por las cosas, lo cuidan y saben que te aman. Recuerda un hombre en la tele, Archie Bunker, en una comedia de tele. Dije, te dije que te amo cuando nos casamos. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Cada día. Cada día, lo tantas veces que sea posible. Unos años atrás, mis hijos me dieron una película para mi cumpleaños que se llama 8 segundos de un hombre de rodeo campeonato que tiene un papá que no se podía placer. Su papá era ese tipo de escuela vieja. Si no dices a tus hijos cómo se sienten, entonces van a trabajar más y más para ganar tu aprobación. Y bueno, ¿verdad? No creo. Creo, de hecho, que él era incómodo decir esas palabras. Entonces nunca tuvo el ánimo de decir a sus niños lo orgulloso era de ellos y cuánto los amaba. Y su hijo llegó al final del rodeo y papá no dijo nada. En la película, en el siguiente rodeo, el hijo es azotado por un toro y muere. Y la escena más poderosa de la película, el papá viendo un video de su hijo ganando el campeonato nacional. Y la esposa no está y ella lo mira frente a la tele y ella mira la puerta y se da cuenta y él mira a ella sobre su hombro y dice, estaba intentando recordar si yo le dije que estaba orgulloso de él. Espero que lo supiera, pero estoy intentando recordar si escuché a mí decir esas palabras. Papá, míreme. Tu familia merece mejor que eso. Amén. Vámonos. Déjame entrenarte. Te voy a entrenar. Te doy un par de sugerencias. Uno, hazlo un procedimiento operativo estándar. Cada día cuando voy a trabajo, beso a mi esposa y le digo que la amo. Cuando vuelvo a trabajar, la beso y le digo que la amo. Y no beso a ninguno hasta besar a mi esposa. Te dije que tengo 3 hijos. ¿Nos va a besar primero a nosotros? No, no, aléjate, te voy a dañar. Primero, no, primero a mi mamá voy a besar. Y después empezaron a luchar, querían besarme. Y dije, no, fuera, fuera. Agarra a su mamá y la besa y se espantan. Porque mis hijos son raros. Son los únicos en su clase que piensan que sus padres se aman. Que es un extraño bueno, ¿verdad? Solo digo, debe ser un procedimiento operativo estándar. Lo último que digo a mi esposa antes de dormir es, amor, te amo. Tú puedes decir, Cam, si empiezo a decir eso, la gente va a decir, solo es por este mensaje. Un año de ahora, ¿no? Un año de ahora va a ser un procedimiento operativo estándar. Mi mamá, mis hijos me aman, me dicen todo el tiempo que me aman. Busque formas memorables de decirlo. Mira tu hijo de 8 años decir, hijo, si puedo poner todos los niños de 8 años en el mundo aquí en una fila y pasar por la fila y buscar el que yo quiero, yo escogería a ti cada vez. ¿Qué va a decir tu hijo cuando dice ese? Ah, papá, ok, sí. ¿Y si se depositó mi banco de amor, lo precio? No, no es lo que vas a decir. puede ser eso cuando tiene 40, cuando él tiene hijo de 8 años. Puede ser,
¿por qué? ¿Dónde está la pizza?
Pero no lo va a entender. Pero el punto es, vas a hacer un depósito en el banco de amor. Vas a hacer una inversión en formar su corazón. Mi papá era un campesino, era puro hombre. Recuerdo que él hacía, levantaba su cuerpo en una viga en el granero. Yo asumí que todo hombre podía hacer eso cuando se crecían, pero aparentemente que no. Mi papá era fuerte, era hombre piadoso, amaba a mi mamá, era anciano en la iglesia, era increíble. Solo murió a los 43 años, cuando yo tenía 11. ¿Alguien aquí tiene 43? Mi papá hizo todas las inversiones en las cosas que no importan cuando tenía 43. Tuvo un infarto masivo. Yo nací la siguiente mañana y mis padres estaban en los cielos. Y estoy feliz que la última palabra que escuché de él era, te amo. Y la última vez que lo vi vivo, me dio beso. Y dijo, te amo, Cam. Buenas, felices noches. Fueron las últimas palabras que me dijo. Dulces sueños, te amo. Era un procedimiento operativo estándar en mi vida. Cuando él murió inesperado, murió con faltando nada de decir. Bien hecho. La segunda manera de hacer la cosa más importante, pon tu amor por escrito. Fui a un funeral para un héroe mío, Bob. Era un pastor, era hombre increíble. Pero cuando él, Bob Weaver se llamaba, cuando predicaba en su funeral, él saca de su bolsillo un sobre que nadie había visto. Eran sus últimas palabras que estaban junto al testamento. Escribió una carta a su esposa de 50 años que servían con él, amaba a él. Le dio dos buenos hijos. Su hijo es piloto de Delta Airlines. Otro hijo veterano de Vietnam y tenía un restaurante Chick-fil-A. Y hablaba de cuánto lo amaba, cuánto lo apreciaba. Esta carta fue una voz de los cielos. Lo último que dijo a su familia, lo dijo de los cielos, porque dejó la carta después de que muriera. ¿Qué piensa que hicieron con la carta? ¿Lo botaron? No. Es un tesoro para esa familia. Porque cuando escribes lo que sientes acerca de las personas que amas, es una buena manera de decir que te amo. Los niños nunca tiran a la basura una nota escrita a mano de sus padres. Lo pueden perder, pero nunca lo van a botar. Escribe una carta a tu hija en la universidad y decir lo orgulloso era de ella, la bendición y el valor que añade tu familia. Te prometo, 20 años de ahora, ella va a tener esa carta en su Biblia. Hice un experimento con eso cuando mis niños eran pequeños. Me levanté temprano, hice una nota pequeña en su caja de almuerzo. Querido hijo, eres el mejor hijo, te amo. Lo puse en las dos cajas de lunch, de almuerzo. Y al final del año escolar, el hijo mío tenía esa carta en su caja de almuerzo. Quizás no la encontró. O quizás le gustaba ver una carta de su papá frente a sus hijos o amigos cada día. Solo te digo, cuando expresas tu amor a una esposa o un hijo con una nota escrita, es duradero, es suyo para siempre. Otra manera, practique el toque amoroso. El toque humano apropiado es poderoso para comunicar tu amor. Sabemos, porque si estudiamos la vida de Jesús, hubiéramos descubierto que Él expresó amor por toque apropiado. Ellos llevaban sus niños a Jesús para bendecir y Él tuvo los niños, los besaba, los abrazaba. No puedo llegar a los cielos, espero llegar a los cielos y ver los videos de Jesús amando a los hijos, a los niños. No dice, hola niños, de lejos. No, lo tocaba en la espalda, los bendijo. Tocó a las personas enfermas, gente enferma, gente ciega, gente leprosa. Si has estado en el hospital, es uno de los lugares más solitarios del mundo. Pero si alguien pone la mano en el hombro para orar por ti, es manera poderosa de decir que te amo. Mi iglesia en Savannah, yo abrazo a todos que me llegan. Si me hablan, los abrazo. mi moto es abraza a todos para Dios. Yo tenía un capitán en el ejército. Era un abogado. Él dice, tú me has abrazado más que mi papá. ¿Qué? No, te digo, mi papá era frío. Porque su papá era así y nunca trabajó con eso. Tú me abrazas el año pasado que mi papá en toda mi vida. Está trabajando en eso, está mejorando. Yo dije, ay, Señor nuestro, qué bueno que alguien está abrazando a este hermano. Hombres, eso es difícil para muchos de nosotros y es natural para otros. Si tú eres holandés, dar la mano es una experiencia emocional poderosa. Si tú eres italiano, si no es un abrazo fuerte con dos giros, no vale la pena. Tú puedes dar el toque apropiado. El doctor Donald Joy dice, un niño puede aprender mucho sobre la naturaleza de Dios al observar a sus padres amorosos hacer lo que les resulta natural. La contribución de mamá enseña el lado cariñoso y gentil del amor de Dios. Y todas las pinturas renacentistas de la Madre María la muestran sosteniendo a Jesús cerca, sobre su pecho izquierdo, cerca de su corazón. Los niños aprenden de una madre sana sobre la amorosa compasión de Dios. La contribución de papá, los papás enseñan la naturaleza trascendente de Dios, que Él puede irrumpir en cualquier situación y cambiarla completamente para mejor. El papá volverá a la casa, le quitará el niño a su madre y jugará con él como un león con un cachorro de león. El papá pondrá a los niños al tanto de las cosas y le dirían, salta, y se enojan si no saltan, porque quiere que el niño confíe en él. Yo soy un poder trascendente que el niño puede confiar en él. El papá arrojará a los niños al aire y los atrapará. Mi suegra casi me arrestó por eso. Esto es interesante porque a papá le encanta hacer eso y algunas mamás lo odian. Sin embargo, el doctor Joy dice que la ciencia médica ha confirmado que para que el oído interno de un niño se desarrolle apropiadamente, tiene que haber ese tipo exacto de turbulencia en el oído del niño en la etapa exacta de desarrollo en la que el padre intuitivamente quiere arrojar ese niño en el aire. Y si el papá no vomita al niño de esa manera, el oído interno del niño no se desarrollará adecuadamente y el niño desarrollará mareos cuando sea adulto. Es una broma. Entonces, si sufres mareos en el alto, es porque tu papá dominado escuchó a tu mamá en lugar del Señor. Entonces, cuando el papá hace cosas así, enseña a su niño cómo experimentar alegría y miedo al mismo momento. Quizás tu familia es la excepción. De todas las personas en el mundo, tu familia no necesita una expresión overta o abierta de amor, pero lo dudo. Si no estás cómoda con eso, demostrar amor por habla y toque, te quiero desafiar a vencer eso. Véncelo este año. Porque puedes, porque tienes el Espíritu Santo. Somos hijos y hijas de Dios. Tienes el poder para cambiar. Hice una devoción para el Senado de Georgia, del estado de Georgia. Después de la charla, un senador de 65 años me dijo entre lágrimas que nunca había enfrentado su propio egocentrismo en esta área hasta apenas un par de años. Pero ahora estoy recuperando el tiempo perdido y mi familia está amándolo. Es un hombre sabio, un perro viejo que aprende nuevas habilidades. Y si él puede hacerlo, tú puedes hacerlo también. Aunque sea incómodo para ti, te quiero... Si resulte incómodo, sal de tu zona de confort por el bien de las personas que amas. Ahora, pequeños actos de bondad. Pequeños actos de bondad. había un hombre en el trabajo que estaba descuidando a su esposa. Él dijo, tengo que arrepentir. Yendo a casa, regresando a su casa, compró una rosa larga amarilla. Cualquier idiota puede comprar 12 rosas rojas. Él compró una, tocó la puerta, la esposa llegó a la puerta, su pelo descuidado. Él saca la rosa y dice, amor, yo estaba en mi escritorio hoy pensando en ti y lo bonito que eres cuando nos casamos y estoy, te voy a honrar hasta que muera. Y creo que no he hecho bien mi trabajo. Te doy esta rosa como una demostración de mi amor para ti. Tomó la rosa, la acercó a su pecho y dijo, este ha sido un día terrible. Los niños están enfermos, el perro se escapó, la lavadora se ha estropeado y ahora él ha vuelto a casa borracho. Ah, por favor. ¿No puedes asumir eso? Solo digo, esos regalos y flores, yo digo a mi esposa cada noche cuando viajo a las 11 de la noche y si no llamo, piense que estoy muerto porque quiero que sepa, mientras yo estoy fuera, estoy pensando en ti. Así es como haces. Mientras yo estaba fuera, estaba pensando en ti. Yo estoy orando por el hermano de mi esposa, Bill, porque fue diagnosticado con cáncer de próstata y va a ser duro. Vamos a Montana mañana para verlo y visitarlo y estar juntos. Toda esa cosa. El cáncer es lucha, es gran lucha. Es un año de lucha si gane. Mi esposa a los 36 años pasó por cáncer de mama. Y yo estaba tan agradecido por los amigos que eran parte de ese grupo pequeño. La iglesia nos levantó, nos oró, nos cuidó. Y mientras mi esposa luchó por este año de tratamiento de cáncer. Y lo que aprendí en este proceso, cuando tu amigo tiene cáncer, si me necesitas, llames. Porque no van a llamar. No te van a llamar. No quieren imponer o incomodarte. Porque los amas, haz lo que harías si te hubieran llamado. Lleva comida a la casa. Lleve sus hijos al cine. Cuide a los niños mientras hace quimioterapia. Corta su grama. Lava su carro. Siéntese con ellos en la sala de espera. Eso es lo que hicieron para nosotros cuando mi esposa pasaba por su cáncer. Sentimos tan amados, que tan expresivos para demostrar su compasión para nosotros. Un momento definitivo en nuestra vida. Y cuando amas a alguien, quieres entrar en la vida de las personas que amas. Entra a su vida. En Romanos 12, que creo que es el capítulo interpersonal mejor de la Biblia, Pablo dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos 12, 15. ¿Sabes qué significa? Nos presentamos el uno para el otro. En una comunidad amorosa, una familia, una iglesia, grupo de vida o grupo bíblico. Entonces, ¿cuántos han estado en un concierto de niños de quinto grado que el concierto parece una matanza de gatos? Tú amas a ese tocador de trombón, por eso vas al concierto, no por la buena música. Antes ha sido a un juego de béisbol y el entrenador tiene que decir, vaya esa dirección, porque no saben. ¿Y por qué asistes a ese? No es porque amas a los deportes, porque amas a ese niño, ese hijo, esa hija. Te presentes para reír con los que se ríen y celebrar con los que celebran. Amor significa que te presentes para la cosa. Tengo un amigo que se llama Rick, que vive en Colorado, que está en Nueva York. Su papá trabajó para una compañía en Nueva York por toda su carrera. Y en el día que se jubiló, Rick se asustó. Regresando con él, voló para estar en casa cuando él regresara con una caja. Cuando te jubiles, tú pones todo en tu oficina en esta caja y sales de la puerta por última vez. Y cuando entró a su andén, su hijo estaba ahí aplaudiendo. Muy bien, papá. Oh, sí. Tú amas a mi mamá. Cuido a nuestra familia. Proveíste para nosotros. Tú decías cuánto importabas a ti. Bien hecho. Amor significa que solamente que te presentas. Graduaciones en bodas y cumpleaños. Y malos conciertos de banda. normalmente donde no irías, vas porque amas a esta persona. Oficina médica, hospitales y funerales, funerarios y cementerios. Cuando amas a las personas, te presentas. Tengo un sobrino, se llama Josh, se crió en California. Se crió en nuestra iglesia y era el primer misionero que enviamos. Fue a Grecia, hizo un trabajo increíble. Amo a este niño. Era tan fuerte. Y fui un verano para trabajar con él. Y es increíble lo que hizo. Pasó después de 4 años ahí, tomó un descanso para recuperarse. Y estaba asistiendo a un seminario en Dallas. Y nos llamaron para decir que se encontró muerto en su apartamento. ¿Qué? Tiene 31 años. Tuvo un corazón agrandado. Pero era buen atleta. Y un día falló. 31 años. No te puedo decir lo asombrado que fui a escucharlo. Su mamá fue de San Antonio a Dallas para identificar el cuerpo. Y su esposo estaba enfermo, tuvo que hacerlo sola. Yo dije, no, no lo va a hacer sola. No lo creo. Yo llamé a los ancianos de la iglesia. Dice, nuestro misionero, la mamá va. Alguien tiene que estar con ella. Vaya, no importa lo que cueste, tiene que ir. Entonces, cuando la mamá llegó de San Antonio, yo estaba ahí frente a su casa esperándola. El funerario. Yo entré al funerario y estaba su hijo. Ahora, en los cielos, gracias a Dios, puedo decir, es un lugar difícil estar. Pero cuando amas a las personas, te presentas, tú llegas, estás para ellos. Entonces fuimos al funeral y la noche antes del funeral estábamos en un hotel donde el océano en California y estamos alrededor de una fogata hablando y miro y viene alguien de nuestra iglesia, Dave Stewart. ¿Qué estás haciendo en California? Dave Stewart era entrenador de mi hijo de béisbol. Tuve oportunidad de llevarlo a Cristo. Y a su esposa y sus hijos. Estaba en mi grupo de vida cuando era un director regional de UPS. Y un día dijo, ¿puedo hablar contigo de qué? Estoy por matar a alguien. No, por favor, vengas ahora. Antes de hacer eso, vamos a hablar. Así resolvió los problemas. Antes de Cristo. Entonces pudimos visitar, hablar del enojo, porque estaba en punto de inflexión. Y fue bueno hablarle del techo, calmarlo. Y vi que el Espíritu Santo trajo un autocontrol en su vida. Y él dijo que ese fue un punto de cima para mí. Para permitir al Espíritu Santo controlar mi enojo. Después dejó el trabajo en UPS y llegó a ser parte de nuestra iglesia. Un empleado de la iglesia. Por eso dejó sus hijos y esposa en Savannah para estar con nosotros. Y para estar con la mamá de Josh, porque cuando amas a las personas, haces cosas inconvenientes para presentar, para llegar, para estar para ellos. Naciste para eso. Si eres seguidor de Cristo, el amor de Dios está dentro de ti y el Espíritu Santo quiere salir. Juan, el mejor amigo de Jesús, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4, 7, 8. Amados padres, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 1 Juan 4, 11, 12. Padres, es la buena lucha. Amén. Quiero escuchar a los hombres decir, a los papás decir, amén. Estamos diseñados para eso. Hacemos un compromiso este año para ser maestro de estabilidad, para demostrar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro mundo, que los amamos. Son habilidades que cada seguidor de Jesucristo puede dominar, porque tienes el Espíritu Santo. Y si lo haces, no vas a saber hasta los cielos, hasta ver el impacto que tuvo. Vi un programa de un hombre, Milt, tuvo llamado, dice que tienes que estar en Dallas por la tarde. llamas al aeropuerto, tienes el último asiento en el último avión que va a Dallas y siempre es un asiento en medio. Y él es un hombre grande. Están así, asiento en medio. Hay un asiento al lado donde no hay nadie. Y hay una niña a la izquierda que tiene síndrome de Down. Entonces no hay nadie a la derecha. Entonces él espera que no venga nadie para que él pueda moverse a la derecha. Él está dibujando, tiene cosas que para entretenerse. Entonces él fue simpático con ella, habló con ella. Y mientras estaba abierto el de asiento de fila, yo puedo moverme. De pronto la niña le pregunta, hombre, ¿te cepillaste los dientes en esta mañana? Él dijo, sí, lo hice. ¿Por qué? Bueno, debe hacerlo cada día para que sepas hacer la cosa correcta. Un minuto después, ella dice, señor, ¿fumas? Dijo, no, no fumo. Bueno, porque fumar te puede matar. Ella vuelve a dibujar. Después, un minuto después, dice, señor, ¿amas a Jesús? Dice, sí, amo a Jesús con todo mi corazón. Dice, todos deben. Bien. Estamos por cerrar la puerta y al último segundo, un hombre sale por la puerta y se siente en el asiento abierto. Y dice, ay, aquí vamos. El hombre está acostumbrado. Él dice, ¿cómo está? Bien, bien. La niña empuja al hombre. Pregunta a él si se pió los dientes. No le voy a preguntar a ese hombre si se pió sus dientes. ¡Hazlo! Y eso no quieren aceptar no como respuesta. Pregúntale. Dice, mi amiga aquí quiere saber si se pió los dientes. Él miró y miró a ella. Dice, sí, lo hice. Dile que debe quedar cada día. Ok, está bien. Estamos yendo al final de la pista. Pregúntale si fuma. No puedes fumar en un avión, no importa. Pregúntale. Mi amiga aquí quiere saber que si fumas. No, no fumo. Es bueno porque te puede matar. Ya sabes dónde va eso. Pregunta si ama a Jesús. No le quiero preguntar si ama a Jesús. Es muy personal. Le preguntaba si su pregunta se cepillaste los dientes. ¿Es personal? Ok, ok. Él dice, mi amiga quiere saber si amas a Jesús. Ninguna sonrisa. No. No lo amo. Ojalá que lo haría. Estoy bajo mucho estrés. Mi matrimonio está fracasando. Quiero ser hombre de fe y no sé cómo llegar. Y por la gracia de Dios, Dios lo puso junto a un misionero que le pudo compartir el evangelio a lo largo del viaje y una niña que dominó la cosa más importante del mundo. Él pudo llevarle a una vida con Jesús por el amor proactivo de una niña con síndrome de Down. Imagínate que nosotros también podemos dominar la cosa más importante del mundo, pero no vas a ser maestro hasta ser seguidor de Cristo. Puedes amar a las personas sin conocer a Cristo, obviamente, pero no vas a maximizar tu potencia para amar. No vas a tener el Señor señalándote como láser a las personas que necesitan ser amados. No vas a tener esa manta de gracia que está sobre tu familia hasta que tú entregues a tu vida a Cristo. Y si no lo has hecho aún, te quiero animar a humillarte hoy. Humíllate. Aunque tengo problemas intelectuales, no tienes que entregar tu cerebro ser cristiano. Tienes que entregar tu orgullo. Humíllate y pedir a Jesús ser el líder de tu vida y que Él ponga un amor dentro de ti que no puedes tener por tu propia cuenta. Padre, gracias por la oportunidad para estar juntos. Oportunidad para ver lo que Jesús dijo que era lo más importante de la vida. Sabemos si sos mis discípulos, si amas el uno al otro. Oro que podemos ser una iglesia que ama, que podemos dominar esta habilidad. Porque el amor va a salir por nuestro amor, por nuestra familia, iglesia. Y oramos todo eso en el nombre fuerte nombre de Jesús. Y la gente dijo, amén.